Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La gran bondad de Dios. ¿De verdad que sí? ¿No cree usted que Dios es un Dios bondadoso, amados míos? ¡Qué bárbaro! Vamos a irnos entonces a Nehemías capítulo 9, por favor. Nehemías capítulo 9 en nuestra Biblia es la gran bondad de nuestro Dios. Nehemías capítulo 9. Y vamos a leer versículo 20 en adelante. Nehemías. A ver, ¿alguien de los que está acá se acuerda cómo se llamó el estudio del miércoles pasado? A ver. No, el estudio del miércoles. La semilla fue el domingo en la noche. Exactamente, es lo que dice el versículo 17, ¿ok? Nomás que le pusimos, se olvidaron de sus maravillas. Eso hablamos el miércoles pasado. Ahora leemos en el versículo 20. Y me gustaría que participemos todos para que ustedes medio se despierten, ¿verdad? Dice el versículo 20, leo para ustedes, dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Leen ustedes el versículo 21. Veintidós, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Luego el 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. ¿Se deleitaron en qué dice? ¿Y el estudio cómo se llama? La gran bondad de Dios. El versículo 26. Despacito leamos. Mire lo que dice. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad usted? Y algunas veces ese pero es grandote. Pero, te provocaron a ira. Y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Padre querido, háblanos al corazón, bendice esta palabra en nuestras vidas, en tu nombre oramos, amén. Bueno, comenzamos con el versículo 20. Dice la palabra, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Mis queridos y amados hermanos, el Espíritu de Dios nos enseña. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Lo que el versículo está diciendo es que Dios envió a su Espíritu para enseñar al pueblo. Esa función del Espíritu de Dios sigue siendo una realidad en nuestros días. Ahora, te quiero decir algo. Si hay personas que nunca aprenden nada en el Evangelio, es porque no son enseñables. Yo le digo esto a cantidad de pastores donde quiera que yo voy, cuando hablo a los líderes y a los pastores. Una de las características de un siervo de Dios es que tiene que ser teachable, tiene que ser enseñable. Porque el día que un pastor piense que ya lo sabe todo, ese día comienza a morir. Porque nos vamos a morir aprendiendo. El Espíritu de Dios nos enseña todos los días cosas nuevas. Pero yo tengo que tener un espíritu humilde para aprender. Si yo creo que ya sé todas las cosas, si yo creo que a mí usted no me puede enseñar absolutamente nada, porque yo soy la mamá de Tarzán, soy primo de chita muy fea, ¿verdad? Pues yo ya me puedo todas las cosas. Entonces yo le digo, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Mira, y eso se aplica a todos lados. En su trabajo, por ejemplo, siempre algo nuevo que aprender. Siempre. El día que usted cambie de actitud y usted se llena de soberbia pensando que usted sabe esto, que sabe aquí, que nadie le puede decir nada, y qué me va a decir esa persona a mí, y qué me va a enseñar fulano a mí, y qué me va a enseñar mengano, ese día comenzamos a fallar. Y eso se convierte en una situación extrema, de no solamente de desobediencia con la palabra de Dios, pero también de inmadurez tremenda. Por ejemplo, déjeme contarle algo. Hace muchos años, cuando yo era el copastor del tabernáculo allá en El Salvador, todos sabemos, cuando el pastor salía de viaje, los copastores son los que nos quedábamos predicando en la iglesia. Y bueno, estamos hablando de una iglesia de miles. Y de repente, un día que el pastor salía y la congregación sabía que el pastor no iba a estar. Hermano, ese día hacían falta 2,000 gentes al culto. Pero 2,000 personas. ¿Y sabe qué me dijo a mí en mi propia face, en mi propia cara, algunos hermanitos? ¿Y qué me va a enseñar usted a mí? Me decían ellos. ¿Y qué me va a enseñar usted a mí? Cuando la gente comienza con una actitud como esa, de menospreciar a cualquier otra persona, nos estamos poniendo en una posición no solamente de inmadurez y de soberbia, sino de creer que ya lo sabemos todo. Y nos sorprenderíamos. Dios me dio una respuesta para esas personas. Yo creo que un chamaquito tenía 19, 20 años en ese entonces. Yo le decía a los hermanos, mire hermanos, yo no le puedo enseñar nada acerca de la vida, pero sí le puedo enseñar acerca de la Biblia, porque eso es lo que yo he estudiado. Lo he estudiado por muchos años, y eso yo le garantizo, que al salir de este culto, usted va a salir con una enseñanza de la palabra de Dios. De cómo se meten las cuatro en la vida, no, yo estaba comenzando, nomás había metido dos para ese entonces. Pero yo estaba dando mis primeros pasitos en la cuestión. Usted aprende hasta de las personas más sencillas que le puedan poner detrás del púlpito. Si el pastor no está, ¿qué importa quién va a predicar? Yo le aseguro que hay algo de Dios para usted. Pero si mi posición es, ¿y a mí qué me va a enseñar esta persona? Entonces yo no soy enseñable. Y el Espíritu de Dios, mira, el Espíritu de Dios utiliza a cualquier persona para enseñarnos. ¿No es cierto? Algunas veces utiliza a la gente que nosotros menos pensamos para darnos una enseñanza espiritual. Si yo me opongo a lo que el Espíritu de Dios me quiere enseñar, entonces nunca voy a aprender nada. Porque si el Espíritu quiere darme una enseñanza, pero yo creo que ya lo sé todo, entonces nunca voy a aprender nada. Y Dios mandó a su Espíritu para enseñar. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios siempre. Sí, Señor, háblanos a través de esa persona. Háblanos a través de esta reunión que voy a tener. Por favor, háblanos. Es sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Puede ser la persona más humilde que nosotros tengamos. ¿Ve? Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, estaba en una reunión y había una persona bien sencilla que estaba entre las personas que nosotros íbamos a hablar en ese día. Bien sencillo, aún en su manera de vestir, era sencilla la persona. Yo no lo conocía, pero la gente que estaba ahí hablaba cosillas. Y cuando ese hombre pasó, desde el momento que comenzó a hablar hasta el último amén, usted podía sentir en su espíritu que era la unción de Dios hablándonos al corazón. Hablando con sencillez, hablando con humildad. Y esas cosas enseñan a nuestra vida, enseñan a nuestro corazón. Yo he aprendido cosas maravillosas de gente tan sencilla que cualquier día yo no puedo aprender nada de esa persona. Pero Dios nos enseña cada día. Y Él mandó a su Santo Espíritu. Cada día usted debe pedir, Espíritu de Dios, yo quiero someterme a la enseñanza tuya. Yo quiero que al escuchar esta... Mira, usted va a leer la palabra de Dios. Usted toma la Escritura. Usted se somete al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, voy a leer tu palabra, por favor, revélame tu palabra. Revélame tu Escritura, Señor. Para eso mandó el Espíritu Santo el Señor. Y es bien importante. Usted nunca puede considerarse superior a ninguna otra persona. No puede considerar que lo sabe todo, porque entonces estamos perdiendo la tremenda oportunidad que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida. Y dice que envió a su Santo Espíritu para enseñarles, y aún en medio de todo no retiró el maná de su boca y no les quitó el agua para su sed. Una de las bondades de nuestro Dios, amados míos, es que Dios manda su sol sobre justos e injustos. La gente se llena la boca diciendo, y pues, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y si Dios existe, ¿por qué los niños en el África? Y si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? A la gente se le olvida que Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo. A la gente se le olvida que el diablo está gobernando hoy en día. En este mundo no se hace la voluntad de Dios, amados míos, se hace la voluntad del príncipe de las tinieblas, y hay gente de corazón malo. Cada día usted puede darse cuenta de la maldad de los hombres. En el versículo siguiente, dice, mire, mire qué lindo, les lo sustentaste por ¿cuántos años? A mí me gusta este versículo. Lo sustentaste 40 años en el desierto. Y mire lo que sigue. De ninguna cosa tuvieron ¿qué? Necesidad. Me gustaría detenernos un momentito ahí. Y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Necesidad, decimos nosotros los salvatruchos, ¿verdad? Y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Quiero decir algo. Es muy probable que si yo pregunto en este momento, sin que usted me tenga que responder, piense las cosas que usted necesita en este momento. Es una pregunta. Usted podrá decir, dinero, pastor. Necesito dinero, necesito esto, necesito aquí, necesito allá. Yo no sé qué tantas cosas usted necesita, pero yo me doy cuenta de algo. Fíjate, el Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, y luego ¿qué dice? Nada me faltará. Y es probable que usted en esta noche le falte algo. O alguien. Es probable que a usted le falte algo. Pero le voy a decir por qué nos hacen falta tantas cosas en la vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos de la manera contraria a como Dios quiere que vivamos. ¿Sabe usted que los 40 años en el desierto, esto se los he predicado antes, la gente vivía en pequeñas tiendas, en tabernáculos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había que levantarse el siguiente día. Vamos, sigamos caminando. Y seguían caminando. Luego llegaba la noche, ponían la pequeña tiendita a dormir. Siguiente día, vámonos a seguir caminando. Entonces, si usted vive con esa mentalidad de que en este mundo estamos de paso, fíjate, si usted vive pensando que en este mundo estamos de paso, yo le garantizo que no le falta nada. El problema es que nosotros vivimos en este mundo creyendo que vamos a ser eternos aquí. Hermano, mira, yo tengo 51 años y agarro un mortgage de 35 usted. A ver, ¿cuántos años voy a tener el día que me toque pagar la última letra del mortgage? ¿80 y qué? Le sacamos la mitad, por ahí va, ok. 50 más 35 son 85, 80, 84 años cabalmente, si este es matemático, pues. 84 años. Dígame, hermano, yo no, a esa edad no voy a poder ni subir la grada de mi casa. Pero estoy pensando como que voy a vivir aquí el resto de mis días. Por eso, cuando le prediqué el día miércoles, la fiesta de los tabernáculos, yo le decía que hoy en día, una vez en el año, la gente vive fuera de su casa, sacan las cosas, hacen su pequeño ranchito fuera de la casa y viven ahí. ¿Saben para qué? Para recordarles el Señor que aquí estamos de paso. Y si usted piensa en eso, hermano, que aquí estamos de paso, no seríamos tan vanidosos. En realidad, no seríamos tan vanidosos. Que queremos tener cosas, queremos tener esa enfermedad que nos ha llegado aquí por la sociedad en la que vivimos. Sociedad de marcas. Hace unos días un muchacho me dijo, estos zapatos valen $400. Ese se llama enfermedad, eso. Y hasta aquí, ve. Hasta aquí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que esos muchachos crecen. Y crecen con mentalidad de rico, no teniendo nada. Y eso es un problema en este mundo. Ah, no, si no es de marca, yo no me lo pongo. Y eso. Yo tengo un montón de cosas que la gente me regala perfume. Me robaron 10 perfumes nuevecitos con todas esas cajitas de acá, en mi oficina. Así que ando, por ejemplo, parezco mi perro yo, oliendo por todos lados a ver quién anda el perfume que me regalaron. Parezco Rocky yo. Entonces, esa es la situación. Ahora, fíjate lo que pasó. No tuvieron necesidad de ninguna cosa. Mire usted, sus vestidos no se envejecieron. ¿Qué significa eso? que andaban la misma ropa, pero no se les echó a perder. Hermano, es que miren, no hay nada más maravilloso que vivir en una sociedad donde la gente no se fija. ¿Quién le va y qué le importa? Y estos zapatitos son winners. So what? A mí me vale que alguien va a decir, uy, el pastor, usted compra ropa y qué bajero. Deme dinero usted para ir a comprar a otro lado. A ver si me lo da, ¿verdad que no? A mí no, esto ni me va ni me viene. Entonces digo, ¿qué tipo de mundo es el que vivimos nosotros? Entonces, la gran cantidad de necesidades que tenemos, amados míos, es precisamente por la vanidad de la vida. Si a usted le pusieran $10,000 en su bolsa y le dice, vaya y gaste lo que usted quiera, hay personas que serían locas. O sea, no hallarían qué comprar, o lo comprarían todo aunque no lo necesiten. Si yo le digo a usted, usted está de paso aquí, yo le aseguro que habría un montonazo de cosas. Cuando usted va a viajar, hermano, ¿se lleva todo lo que tiene? Por supuesto que no. Se lleva nomás lo que va a utilizar, ¿se da cuenta? Así quiere Dios que vivamos nosotros, como que estamos de paso en esta tierra. Y no vamos a quedarnos aquí 800 años. Son otras personas. Y mira, nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Entonces, la Biblia habla bastante de vivir con sencillez. Así habla la palabra del Señor. Ahora, si Dios lo ha bendecido a usted en gran manera, disfrute la bendición de Dios, pero no pierda la sencillez. No la pierda. Entonces, imagínate, la misma ropa usted. Ahora, ¿usted cree que en el desierto la gente se le quedaba viendo al que está a la par y le preguntaba, oye, ¿y ese gabán que tenés es Gucci? Whatever. No, Versace. Hermano, no tenían ni siquiera tenía nombre ni marca. Esa enfermedad la tenemos aquí arriba nosotros. Dice que por 40 años sus vestidos no se envejecieron. Mira qué rico. Hay personas que dicen, ah, no, esta camisa ya me la puse dos veces. A mí en el seminario me enseñaron, usted puede tener la misma camisa blanca, usted la lava y la plancha. La misma camisa, pero usted va a ir presentable. Y eso nos enseñaron que para estar presentable, usted no necesita gastar el montón de dinero. Lave y planche, para no oler mal. Lave y planche. Y si no tiene tiempo, planche solamente enfrente. Atrás, al fin y al cabo, no se mira. Mira, dice que ni se hincharon sus pies. Por 40 años no le salieron callos, quiere decir. Los zapatos, ¿quiere saber de los zapatos? Deuteronomio 29.5, mira lo que dice. Deuteronomio 29.5, dice la palabra del Señor. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se hicieron viejos, ni vuestro calzado tampoco. ¿Te das cuenta? Hermanas queridas, ¿cuántos pares hacen feliz a una mujer? ¿Cuántos pares de zapatos tiene que tener una mujer para ser feliz en la vida? Por el amor de Dios. A ver, no que no. Había una presidente de Filipinas, era, ¿verdad? Ah, ¿cuántos pares tenía esa mujer? No, 1,000 no, tenía muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. 80,000, creo, algo así, como 70,000. Y mira, en un aeropuerto hay un rótulo que dicen de esta señora. Dice, la gente dice que ella tenía 70,344 pares, pero la gente se equivoca, tenía 62,240. ¡Whatever! ¿Cuánto, ni que fuera 100 pies la señora esta? Volvemos a lo mismo. Entonces, lo que yo quiero, porque yo estoy hablando de la gran bondad de Dios, Lo que quiero que entendamos es esto: no es que Dios haya fallado, es que a nosotros nos rebalse el gusto. Y esa es una tendencia humana, esa es naturaleza humana, porque Dios le dio maná al pueblo, Dios le dio agua, dijeron: queremos carne, dijo el pueblo. Y Dios le dio carne que salió, le salió hasta por las narices, dice la palabra del Señor. No es que Dios haya fallado. Las cosas necesarias las hemos tenido, iglesia. Las hemos tenido. Pero usted tiene una mesa y quiere una mejor. Usted tiene unas sillas, que están buenas las sillas, pero quiere otras sillas mejores. Porque va a venir a visitar lo que... ¿Qué importa ese viejo que va a venir, hermano? Eso es usted, viva de esa manera. ¿Me explico? Ahora, también la línea es bien delgada entre una cosa y la otra, ¿verdad? Si usted tiene una silla de la que usted ya se sienta y se aparece mecedora la tontera, pues ni modo, cámbiala, ¿verdad? Pero me encanta esto, dice Dios: ¿qué te hizo falta en el desierto? A ver, esa es la pregunta del Señor: ¿qué te hizo falta? ¿Tuviste comida? ¿Tuviste bebida? Tus vestidos, mira, nunca se envejecieron. Tu calzado, ya pensaste en eso. Ya te viste los caites. La tracción está nuevita como el día que comenzaste a caminar. No se acabaron. ¿De qué te quejas? Que rebalsa el gusto. Es la gran bondad de Dios. No hay cosa más linda que vivir con sencillez, hermano. Vivir con sencillez. Luego dice en el versículo 22... Y le diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra de Esbón. Mira, aquí está hablando, y luego versículo 23, multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, lo llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dios les dio la tierra que les había prometido. Así como les dijo que los iba a introducir en una tierra que fluye leche y miel, eso hizo Dios. Dios cumple sus promesas. Dios llevó al pueblo de Israel en todo el camino y lo metió a la tierra. Y le digo: bueno, señores, les prometí que los iba a traer hasta aquí, ¿verdad? Sí, señor, hasta aquí los traje. Les prometí que les iba a entregar a vuestros enemigos en vuestras manos. Sí, señor. Mire lo que dice el versículo siguiente, 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Me encanta esto. Dios está yendo despacito, iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? Ok, mira, aquí está la lista. Vamos a hacer los checks, ¿verdad? Los cheques. ¿Te prometí esto? Sí, te lo prometí. Aquí está, ya se los cumplí. ¿Les hizo falta comida? No, se los cumplí. ¿Les hizo falta algo de tomar? No, también se los cumplí. ¿Necesitaron ropa? No, también se los cumplí. ¿Zapato? Se los cumplí. ¿Multipliqué a vuestros hijos? Cumplido también. Lo metí a la tierra que le dije que los iba a llevar, también se los he cumplido. Le dije que les iba a entregar los reyes en vuestras manos, sí, señor, también se los he cumplido. Esta es la gran bondad de Dios. Ahora, me gusta el versículo que sigue, 25. Y vamos a reflexionar un poquitito ahí en él. Y tomaron ciudades fortificadas. Ah, ¿y la tierra cómo era? No, esa es una bendición de Dios. La tierra fértil es bendición del Señor. Y luego dice: y heredaron casas llenas de qué? De todo bien. ¿Por qué? Porque cuando Dios les entregaba a los enemigos en sus manos, el pueblo de Israel se quedaba con las casas de los enemigos y las casas tenían absolutamente todo. Mire, además de eso, tenían cisternas hechas, tenían viñeros, habían olivares. ¿Qué más había? Muchos árboles frutales. Comieron, se hartaron. Muéstreme la versión, este versículo 25 en la versión, Nueva Versión Internacional, por favor. Eso dice: se hartaron. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Mire, se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron. Y se engordaron, esa no sé si es bendición, pero se engordaron. Disfrutaron, ¿de qué? De tu gran bondad. Ese es Dios. Por eso yo les he titulado a esto, la gran bondad de Dios. O la gran bondad de Dios. ¿Te das cuenta todo lo que ha hecho el Señor? Y si usted piensa por un instante, estas bendiciones las tenemos nosotros también. Las tenemos nosotros. Que las debe, eso es otra cosa. Porque le voy a decir algo. Hermano, mira. Yo tengo 25 años de ser pastor de esta iglesia. Ningún pastor que venga a esta iglesia en su primer año, incluyendo al hermano Jorge y a cualquier otro que sea, puede aspirar a tener lo que yo tengo por 25. Yo tengo 30 años en el ministerio. 30 años en el ministerio. Y la Biblia dice que para poder cosechar hay que trabajar primero. Yo me acuerdo de una ilustración que el Toby Jr. dio aquí en este púlpito. Dice que el papá tenía parqueado a un lado su Mercedes-Benz y él tenía un Volkswagen Escarabajo. Y dice que le dijo al papá: papá, no le da pena que usted manejando un Mercedes-Benz y mire yo con un escarabajo. Y le dijo, no, le dijo, lo que pasa es que aquí hay 30 años de ministerio y aquí hay uno. Si yo le contara el primer carro que yo manejé cuando comencé mi pastorado, era un Sentra. Porque se entraba el agua, se entraba el polvo, se entraba todo. Me acuerdo un día que estaba cayendo un poco de agua, pero un poco de agua era una cosa de esos pencazos que a mí me encanta, pero me fascina. Cada vez que voy a un país de América Latina, yo le pido a Dios, Señor, que llueva, pero de esas cantaradas de agua, y a mí me importa que me moje, pero que caiga un pencazo. Porque en nuestros países llueve, cae el diluvio, y una hora más tarde sale el sol, como que aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? Ay, aquí que Dios lo bendiga, amigo. 2 meses y todavía con el poco de agua. Me acuerdo que iba en el carrito y me metí en una curva y así, y el carro no caminó más. Estaba lloviendo y se había ido la luz y el carro no caminó más. Me metí a un cosa como un pozo. Y para colmo, el hermano que iba conmigo se asustó y abrió la puerta. Se metió el agua. Y no podíamos hacer nada. El poco de agua era un temporal, decimos allá. Y además, mire, es que me encanta. Además, había venido un norte. Es una palabra griega que no debe entender nadie. ¿Qué es eso, pastor? Un norte. Bueno, es una cosa terrible. Si usted supiera, 2, 3 días más tarde, hermano, no me lo va a creer, el carro se hinchó. Era delgadito y se hinchó. El dashboard, todo eso, estos carros, un Toyota Mark II, póngale usted. Se inflamó todo eso. Yo tenía que levantar para poder ver porque se inflamó. Y lo debía, mijo. Ese era mi carro. Claro, las cosas van a medida que va caminando el tiempo. ¿Por qué una persona viene y me dice, yo debo todo lo que tengo en la casa? Porque usted quiere en su primer año de trabajo tener lo que a otras personas les ha costado 20 años de vida. Y las cosas no son así. Y esa es una mentalidad de mucha gente joven hoy en día. Es enjaranarse hasta la coronilla. Y luego dice, en el camino arreglamos las cargas. No, ni que fuera burro, mijo. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Todo tiene su tiempo. Entonces, lo que Dios te está diciendo aquí es esto. Todas estas bendiciones te las voy a dar y las vas a tener con mucho cuidado. Dios no bendice malos administradores. Se lo he dicho 1 millón de veces en este púlpito. Usted podrá ganar todo el dinero que usted quiera en la vida. Podrá ganar todo lo que usted quiera. Pero si usted, en primer lugar, no honra a Dios con sus bienes y usted no sabe administrar, yo le garantizo, usted va a ser una persona pobre el resto de sus días. Garantizado. Apúntelo. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque el Dios que escribió este libro es un Dios sabio. Y no se equivoca. Nos equivocamos nosotros, pero Él no. Y Él escribió esta regla. Si algunas personas tienen tantos años en el Evangelio y todavía les cuesta que les entre en el cerebro esto. Les cuesta. Y están pasando necesidad, y están sufriendo, y están pidiendo prestado por aquí, prestado, no alcanzan y no logran entender estos principios divinos. Hay ciertas cosas que usted tiene que decir, no la podemos comprar todavía. Punto. No se puede. Papi, pero mira, no se puede. Mis hijos, cuando salieron, comenzaron a salir los juegos esos de Nintendo, no entiendo, todo ese montón de cuestiones. Aquí los muchachos, mis hijos tenían que ir a la casa de los hermanos de la iglesia para poder jugar con esos juegos. A mí no me alcanzaba para comprarle un juego de esos. No tenía. O les compramos leche o les compro un juego. Y por cierto, el hermano Carlos Navarro fue el primero que les trajo de los Estados Unidos el juego para ellos. Usted tiene que entender lo que se puede y lo que no se puede. Ahora, si usted quiere tenerlo todo, porque pobrecito el niño, todos tienen y él no se va a morir, hombre. Se va a morir si le deja de dar de comer. Pero tiene que aprender esas cosas. Así son las cosas en la vida. Y que aprenda que le cuesten las cosas también. A veces fallamos en ese tipo de situaciones. Y por eso los muchachos crecen. Y crecen con la idea de que el mundo tiene que doblegarse a sus pies. Por eso cuando pierden a su papá o pierden a su mamá, se les viene el mundo encima. Porque ellos son unos ineptos que no aprendieron a hacer nada en la vida. Más que estar esperando a que sus padres los mantengan y les den lo que necesitan. Ni un amén. Lindas casas, dice el versículo, cisternas, viñas, olivares, hasta árboles les puso Dios, frutales. Y dice el versículo, comieron y no solo comieron, se hartaron, engordaron. Lo dice el texto. Miren, se hartaron y engordaron. ¿Quién no ha hecho estas dos cosas aquí? ¿Cuánto da el testimonio? Ya, pastor, mira aquí, qué hermoso, ¿verdad? Eso dice la palabra. ¿Sabe qué pasó? Disfrutaron de la gran bondad de Dios. Ahora dice el Señor, dice Dios a su pueblo, hijos míos, les cumplí todo lo que les había prometido, ¿verdad? Y el pueblo dice, sí, Señor, qué bueno. Ahora aquí viene la tristeza. Aquí viene lo delicado del asunto. Aquí viene la ingratitud en el siguiente versículo. Mire usted lo que dice el 26. Pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra mí, dice Dios. Rechazaron tu ley. Mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Y la versión 60, ¿qué dice, mi hermano? Dice la versión 60, pero te provocaron a ira. Se rebelaron contra ti. Mire, la ley de Dios, ¿qué importa, hombre? Y cuando se levantaba un profeta que le decía la verdad, lo mataban. ¿Sabe qué hace la gente en nuestros días? Bien fácil, no matan a los profetas, simplemente dejan de escucharlos. No, a los profetas no los matan, a los siervos de Dios no los matan, pero a los pastores que dicen la verdad, en primer lugar, no son populares. Porque los pastores populares ahora son aquellos que te dicen, saca el campeón que está en ti. Tú puedes conquistar este mundo. Dentro de ti hay un Goliat. Y sale usted diciendo, sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Y luego le dice que tiene que seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que a la gente no le gusta. Entonces no deja de escuchar. Ya no vengo. Con eso lo resuelven todo. Y dice Dios, yo les cumplí todo lo que les prometí, ¿verdad? Sí, y ustedes quisieron, se rebelaron en contra mía. Mi palabra, mi ley, dice el versículo, la echaron tras sus espaldas. No nos importa más la ley de Dios. Estamos disfrutando las casas lindas que Dios nos ha dado. Estamos disfrutando, mire, todos los domingos, mira, tenemos árboles de todo. Comemos lo que queremos nosotros acá, la pasamos bien. No tenemos tiempo para ir a la iglesia. Y Dios se queda viendo desde el cielo. Y dice, qué barbaridad. Me desobedecieron, se rebelaron en contra mí, mi ley la echaron a las espaldas. Les mando a los profetas para volverlos al arrepentimiento y los han matado. Han hecho grandes abominaciones. Y cuando la Biblia dice abominaciones, quiere decir que el pecado aumentó en el pueblo. Y comenzaron a hacer cosas. Usted sabe, las veces que la Biblia utiliza la palabra abominación, incluye pecados sexuales de hombre con hombre, mujeres con mujeres. Eso fue, dice Dios, lo que el pueblo comenzó. Eso fue la manera como me pagaron las grandes bondades de Dios. Estamos hablando, amados míos, que esto, póngale usted, tal vez unos 3.000 años antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo, quiere decir que han pasado ya 4.000 años. Y seguimos viendo las mismas cosas. Dios lo ha bendecido con su casita. Dios lo ha bendecido con todo esto, con cosas. gran televisorón, ¿verdad? En su casa, equipo de sonido, grandote, ¿se acuerda, Carlito? De este tamaño, los baffles, decimos nosotros allá. De todo. Dios te bendijo con todas las cosas. ¿Y qué pasó después de que Dios te dio esto? Te dio tu carro, te dio tu casa, te bendijo con trabajo, puso a los enemigos a la puerta tuya para que tú los dominaras a ellos. Comenzaste a ganar cantidad de dinero que ni los mismos canadienses ganaban. Te pusieron como jefe de ellos. Dice Dios, todo eso te di, ¿verdad? Sí, todo eso. Y en retorno, ¿qué me diste? Me diste la espalda, te olvidaste de mi ley, te rebelaste en contra mía. No me diste gracia por las cosas, mataste a mis profetas, dejaste de escuchar la palabra del Señor. Esa es una tristeza verdaderamente. Por eso digo, en estas partes del mundo, hermano, yo siempre me quedo fascinado en América Latina. Mira, en Cuba, hermano, los cultos que tenemos cada noche, la gente se queda fuera del templo escuchando. Se llena y todavía por fuera la gente está escuchando la palabra. Recuerdo que llegaron unos soldados que andaban armados y ahí estaban en la parte de atrás porque con mucha tensión escuchando la palabra del Señor, con sed de Dios, sed del Señor. Me estaba comentando a alguien que fue a una cárcel y tenían a unas personas de máxima seguridad a otro lado, y dice que la gente que estaba en máxima seguridad le gritaban al pastor. Dice: pastor, venga a hablarnos aquí, por favor. Háblenos de Dios, pastor. Háblenos de Dios. Ahí lo tenían en otra área. Y él pidió permiso y le dijeron: no, ahí no puede entrar a menos que les predique desde aquí. Y dice que gritado les predicó el Evangelio. Porque la gente tenía sed. Aquí no, hermano. Aquí, mire, la gente le pide un carro a Dios. Dios lo bendice con su carro, le bendice con su trabajo, lo bendice con su familia, lo bendice con su casita, lo bendice con sus bienes. ¿Y sabe cuál es el siguiente paso? Olvidarse de Dios. Olvidarse de Dios. Y comienzan a hacer abominaciones. Entonces viene el fin de semana. ¿Dónde nos toca hoy, vos? ¿Qué orquesta viene? Aquellos que se quedaron con el ticket de Eddie Santiago. ¿Verdad? Sí, pero podemos ir al que viene la próxima vez, dice. O sea, ¿por qué? Dígame. ¿Y Dios qué? Y el siguiente día amanecen todos vomitados, todos chucos, de goma. ¿Y qué? Y el domingo, ay, no me siento bien, me duele la cabeza. Y dice Dios, esa es la manera como me pagas todo lo que hice por ti. Ese es el mundo en el que vivimos. Ojalá, iglesia, ojalá y no confundamos la bondad de Dios. Ahí en mi rancho había un dicho que decía: no confunda la bondad con tontera. No confunda la bondad con tontera. El hecho de que la gente sea bondadosa con usted no quiere decir que usted tiene que aprovecharse de ella. Y este es el pueblo de Israel, eso fue lo que hizo. Por eso, iglesia, mira, te voy a decir algo. Uno de los pueblos, la niña de los ojos de Dios, Israel, uno de los pueblos que más ha sufrido en el mundo, dígame quiénes son. Los judíos. Los judíos han sufrido persecución, el holocausto, todo eso. Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Y a través de toda la Biblia, el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de usted. Babilonia los tenía como los esclavos. Egipto los tenía como esclavos. Asiria los tenía como esclavos. Dios los entregó a sus enemigos. ¿Y por qué los entregó a los enemigos? Porque es un pueblo que fácilmente se le olvida a quién le debemos lo que somos y lo que tenemos. Para darle gracias a Dios. Y Él no te va a quitar nada. Él te va a bendecir aún mucho más. Hermano, cuando Dios te pide... cuando Dios te pide, mira, que le des el diezmo, ¿usted cree que Dios necesita sus 100, 200 pesos? A ver, contésteme, por favor. Él dice: mío es el oro, mía es la plata. La palabra dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y todos los que en él existen pertenecen a Dios. Él no lo necesita, pero es una prueba de saber dónde está nuestro corazón. si nuestro corazón está en lo que tenemos o nuestro corazón está en el Evangelio. Es decir, yo no voy a dejar de darle a Dios. Y mire, yo le digo esto, se lo digo para gloria del Señor y no quiero que lo vaya a interpretar de una manera diferente. Yo le he contado a ustedes que nosotros pasamos tiempos difíciles, pero le quiero dar testimonio de algo. Jamás en la vida dejamos de darle a Dios lo que es de Dios. Nunca. Porque de esas cosas me encargo yo. De esas cosas me encargo yo. Toda la vida, por 25 años, aquí, en El Salvador, ya no se diga, siempre he sido pastor y familia. Pastor y familia. Aún en medio de la gran tempestad, cuando usted dice, ¿qué hago? O hago esto, o hago lo otro. Yo no estoy diciendo qué hacer a usted. Le estoy contando lo que yo hice. En medio de la lluvia terrible, de problemas, de dificultad y de necesidad, a Dios jamás le dejamos de dar lo que era de Él. ¿Sabe por qué? Haciéndolo por fe, confiando que la bendición de Él va a venir un día. Que la bendición va a venir. Que la bendición va a venir. Que vamos a tener que atravesar por dificultades, pero que la bendición va a venir. De esa cosa de me acuerdo, una vez, en un momento de necesidad, yo muchas veces guardo las tarjetas que la gente me regala de Navidad y esto y lo otro y aquí y allá, y ya habían pasado como 3 Navidades y un día tenía un montón de dice, voy a comenzar a botar estas cosas porque me estoy llenando demasiado. Y ahí, no tenía ni para comprar regalo, ahí, $100. Desde entonces la ando buscando toda, man. O sea, de cosas increíbles, pues, de situaciones, cosas que usted nunca se esperó, nunca se imaginó, personas que nunca conocía usted. Y usted va y predica en un lugar y dice, pastor, mire, usted no sabe cómo me ha bendecido a mí esta palabra, yo tengo una ofrendita para usted y para. Repito, en otras partes, Dios no lo va a dejar jamás cuando usted vive bajo sus principios. Y ahora, 30 años más tarde, yo estoy aquí para decirle que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y todas las pruebas que usted le dé a Él de que su corazón está con Él y de que su amor está con Él, Dios se las va a regresar multiplicadas. Todos esos árboles frutales te los va a multiplicar. Toda la bendición te la va a multiplicar. Va a llegar un día que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. ¿Cuántas veces fuimos con el hermano Roger? Nos íbamos pasando por la BMW y nos metíamos ahí. Abrir la boca nomás. A ver los carros. Mira qué bonito este, qué chivo. Mira, este está más chivo. No, a mí me gusta más esto. Entonces, ahí, tantas veces nos metimos ahí. Un día conocimos al dueño, por cierto. Y andar abriendo la boca. Viendo. Mi abuela decía, volando ojo y reempujando ganas. Decía él. Vamos a volar ojo y reempujar ganas. Decía la abuela. A ver y decir, no podemos. ¿Verdad? Digo, Dios te va a cumplir las peticiones del corazón. Y el día que las tengas, el día que las tengas, vas a tener que reconocer que hay alguien en el cielo que es más grande que todo lo que tú tienes. Y te vas a dar cuenta de otra cosa. Puedes vivir sin lo que tenés, hermano. Te lo garantizo. Yo le aseguro que usted eche un vistazo al closet, que tiene ya 5 años usted diciendo que va a rebajar. Esto me costó tanto. ¿Cómo lo voy a regalar? No, voy a rebajar un día para ponérmelo. Mentira. Esa, ya algunos ya tienen hambre. No rebajaron. Entonces, ¿sabe qué? Hay alguien que lo necesita. ¿Eh? Y usted se va a dar cuenta que puede vivir sin el montón de chonches que tenemos, de tiliche que tenemos en la casa. Se puede vivir sin eso. Se puede vivir sin eso. Ojalá y ninguno de nosotros lleguemos a esta actitud del pueblo de Israel, de olvidarnos de las grandes bondades de Jehová. Incline su rostro y demos gracias a Dios. Padre querido, reconocemos que lo que tenemos es porque tú nos lo has dado. Todas las promesas que nos has hecho las has cumplido, Señor. Nos has bendecido en gran manera. Y nosotros muchas veces pusimos tu ley a nuestras espaldas. No quisimos escuchar a tus profetas. Nos olvidamos que las grandes bondades alrededor nuestro son un regalo divino. Los hijos, las casas, todo lo que tú nos diste es algo que viene del cielo, que viene de Dios. Y tú eres digno, Señor, de nuestra gratitud. Eres digno de decirte gracias. Eres digno de toda alabanza, de toda adoración. No permitas, mi Señor, que jamás le demos la espalda a tu palabra, te demos la espalda a ti. Oramos por aquellas personas quienes han recibido bendición a lo largo de una vida, pero se han olvidado de quién les ha dado las bendiciones. Oramos por ellos, Señor, para que ellos puedan volver a ti y reconocer que tú eres el dador de toda buena dádiva. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, mira, la invitación es para usted. Usted dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento la necesidad, siento el deseo en este momento de comenzar una vida nueva, de recibir a Cristo como el Señor de mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, yo le invito donde está para que levante su mano o se ponga de pie y nos permita orar por usted. No hablamos de cambiar iglesia ni de cambiar religión, hablamos de comenzar una vida nueva, tomado de la mano de Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, venga a Jesús, póngase de pie, déjeme orar por usted. Usted que nos mira por internet, también usted puede recibir a Cristo en su corazón en este momento. Dígale al Señor, Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz, por derramar tu sangre preciosa en el Calvario. Gracias, Señor. En este día me entrego a ti, te recibo como el Señor, como el Salvador de mi alma, y te recibo como mi Cristo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle para que usted siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Permite que al ir a casa podamos reflexionar acerca de estas verdades y darte gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.